Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es Charlie Flores, el que está al frente de los controles técnicos. Un saludo para Charlie y de mi lado ya en el enlace correspondiente Bere Flores. También un saludo para ella. Ella atendiendo líneas telefónicas convencionales que cada tarde le menciona a usted con el ánimo de que las anote, las memorice, pero sobre todo las utilice, que enriquezca este programa. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram, póngame por favor su nombre, es importante compartir ese mensaje con la audiencia. ¿De parte de quién? En el 33-11-55-19-62. Y vamos de inmediato al enlace correspondiente. Decía yo que, como todos los días miércoles, Bere Flores ya tiene preparado el enlace con nuestro colaborador, analista político, especialista en datos personales y derecho corporativo. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, quien hoy nos habla acerca de la soberanía nacional. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Contento, como cada miércoles, de estar con ustedes. Bienvenida a Bere, que ya regresó de vacaciones. Ya también yo ando de regreso, así que ya listos para continuar, Esperanza.
Y mira, abogado, eliges un día para hablar de soberanía en un día precisamente donde la propia presidenta tiene que salir a desmentir información de un medio de comunicación estadounidense, de CNN, respecto a que una operación de agentes de la CIA en territorio nacional fue clave para eliminar a integrantes del crimen organizado. Dice la presidenta que esto es falso, y un desmentido incluso en este punto, hasta el propio gobierno de Estados Unidos dijo que era falsa tal información, pero en un contexto donde sigue el tema de Rocha muy vivo y el tema de Maru Campos. Me refiero al gobernador con licencia de Sinaloa y a la gobernadora de Chihuahua, a quien, por cierto, ya Morena le dijo que estará solicitándole juicio político, un desafuero, y hoy la bancada del PAN a la comisión permanente formaliza una solicitud para que el Senado declare la desaparición de poderes precisamente en Sinaloa. Los focos hoy están en Sinaloa y en Chihuahua. Así es de que el tema de elegido por ti, soberanía nacional, creo que aplica en ambos casos, abogado.
Y Esperanza, justamente por eso pues decidimos hablar sobre el tema de soberanía nacional, este principio pues rector de constitucional, ¿no? De que nuestras autoridades pues dirijan a nuestro país sin el intervencionismo, y no solamente político, sin intervención económica, con independencia del exterior en cuanto a empresarios, políticas, unidades de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, Esperanza, este tema de la soberanía o ha estado ahorita en boca de todos? Creo que en las últimas dos semanas he escuchado el mismo número de veces la palabra FIFA mundial y soberanía nacional, ¿no? Donde, por ejemplo, la soberanía nacional también puede verse amagada respecto de los acuerdos multimillonarios comerciales que el propio gobierno federal está entablando con la internacional Coca-Cola, esta marca de refrescos que, por cierto, fue objeto de críticas durante el sexenio de López Obrador y también de Claudia Sheinbaum, pero ahora presenta uno de los contratos multimillonarios más jugosos para el gobierno de México, porque pues ya vemos artículos de Coca-Cola sobre los camellones y sobre todos lados, inclusive por ahí los medios de comunicación europeos hacían una crítica interesante a lo que ocurre en México respecto a cómo el doble discurso del gobierno federal, por un lado atacando el problema en un país donde el consumo de Coca-Cola lleva a uno de los principales problemas de obesidad en el mundo, pues entrega millonarios contratos a transnacionales como es Coca-Cola. Ahí también afecta la soberanía nacional, no estrictamente desde el sentido político o desde el sentido de que haya injerencia de políticos extranjeros, pero sí también de empresas, Esperanza. Y regresando un poquito al tema de Chihuahua y Sinaloa, estos dos estados pues del norte del país. Mi particular punto de vista no es el problema de que si se revise si hubo presencia irregular de los agentes extranjeros de la CIA en Chihuahua. Eso definitivamente pues debe de investigarse, está en la ley, no podemos brincarnos lo que dice la ley. Ya una cuestión moral de si está bien o está mal será debate de otro momento, sino que el problema es que Morena invoca la soberanía nacional de forma muy selectiva. La usa como bandera cuando se trata de golpear a una gobernadora opositora por un operativo en contra de narcolaboratorios que bueno, pues al final de cuentas fue exitoso, pero guarda silencio frente a los gobiernos extranjeros autoritarios, asilados, como el caso de Evo Morales, que viene a México, se le premia, a pesar de estar, de que bueno, pues era un preso, un fugado político de su país, ¿no? Esta contradicción se vuelve todavía más evidente justo con el caso de Rocha Moya, del digamos, pues todavía es gobernador, pero con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que mientras Morena pretende convertir la supuesta intervención de los agentes de la CIA en Chihuahua como una traición a la patria, minimiza los señalamientos relacionados con Sinaloa, ¿no? Los presuntos vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado, no solamente de Rocha Moya, sino de otros funcionarios más, incluyendo funcionarios del nivel de seguridad pública, ¿no? Y pues estos señalamientos de narcotráfico en la elección del 2021, cuando es elegido Rocha Moya, en contra de estos funcionarios, pues la fiscalía pues trata este asunto como un asunto menor, e inclusive tratan de desvirtuar lo que las propias leyes en materia de extradición, en las leyes penales internacionales, pues de las cuales México es parte, señalan, tratan de desvirtuar las acusaciones que pues yo realmente dudo que un tribunal de Nueva York del tamaño y de la reputación como es el tribunal que está haciendo esta solicitud a México, pues se vaya a inventar, ¿no? Se vaya a inventar estas acusaciones. Lo que sí me queda claro también, pues es la hipocresía que el gobierno federal mantiene con el término soberanía nacional, donde parece romperse cuando la autoridad opositora coopera para el desmantelamiento de narcolaboratorios, pero desaparece cuando hay acusaciones del crimen organizado en procesos electorales, ¿no? Y no ha sido el único, pues recordemos al exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, del todavía senador, que pues su castigo fue quitarlo de la coordinación de los senadores, pero pues ahí sigue el señor siendo senador, con su buen sueldo, con su nivel de vida austera, ¿no?, entre comillas, y bueno, pues, ¿cuántos funcionarios más? Porque eso ya lo acaba de decir la propia autoridad estadounidense, esto es apenas el inicio del destape de todos estos gobiernos que y gobernantes de México que pues están vinculados o relacionados con el crimen organizado, porque la soberanía nacional no solo se vulnera desde fuera, Esperanza, también se degrada desde dentro, desde el gobierno, cuando el Estado pierde el control territorial, cuando el crimen organizado impone condiciones políticas, cuando se toleran pactos de impunidad o cuando se defiende a aliados antes que a las instituciones, Esperanza. Ese es el punto de fondo. No se puede gritar soberanía en contra de la CIA y guardar silencio frente a un narcopoder que tiene doblegado al Estado mexicano, y definitivamente ahí no hay un Estado soberano.
Abogado, en lo que expresabas hace unos momentitos respecto al operativo, al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra en Chihuahua, y una y otra vez lo que ha dicho la gobernadora Maru Campos en su defensa, señalando que ella no cometió ningún exceso, ella niega que haya traición a la patria, niega que su conducta sea motivo para una solicitud de juicio político, y hoy difunde un mensaje donde defiende el operativo otra vez, porque dice que fueron más de 55,000 litros de sustancias químicas y 50 toneladas de precursores. En esto me detengo, tú decías un operativo exitoso, pero la pregunta es, al margen de que haya sido exitoso, ¿cometió o no una violación a la ley en que ya está comprobado que sí operaron agentes de la CIA?
No, totalmente, Esperanza, y de hecho mi intervención comencé hablando justamente de eso, diciendo que al margen de que hubo presencia irregular de agentes extranjeros en Chihuahua, lo cual debe de investigarse, y si hay sanciones, si se hizo mal, por supuesto castigarse, Esperanza. No podemos, y lo decía también al principio, la cuestión moral en si estuvo bien o estuvo mal, no, esa típica frase de el fin justifica los medios, pues no aplicaría y entraría a debate de otro momento, ¿no? Es decir, una conversación muy rica que podríamos llevarnos horas hablando sobre si las leyes deben de verse flexibles, deben hacerse flexibles ante los derechos humanos y ante un fin superior. Pero bueno, aquí la ley está escrita, la ley se tiene que cumplir, y si existió irregularidad en la intervención de agentes extranjeros en México, debe de haberse, en mi opinión. Lo que yo refrendo, mi molestia, es con este doble discurso de la soberanía nacional, y ahorita todos los diputados, senadores, gobernadores de Morena saben hablar de soberanía nacional. Por favor, Esperanza, yo te pregunto y quiero que me respondas con toda la confianza que nos tenemos. ¿Tú crees que somos un Estado realmente soberano, donde hay pueblos en donde el crimen organizado tiene completamente doblegados a sus alcaldes, regidores, e inclusive en donde secretarios de Estado, secretarios de Seguridad Pública están puestos por el propio narcotráfico? Yo te pregunto, Esperanza, ¿realmente crees que estamos en un Estado soberano?
Tenemos un territorio en muchos puntos controlado por grupos criminales y políticos que han llegado a gobernar gracias al recurso que esos grupos les han dado para financiar sus campañas. Pero sí creo aún en la soberanía y en que debemos defenderla. Pero yo quiero aquí hacer una puntualización, abogado. Coincidiendo en que la ley debe de respetarse y que la ley se violó en Chihuahua, en contraste, en un espejo con lo ocurrido en Sinaloa, en los señalamientos graves al gobernador con licencia y a una serie de políticos ligados a este gobierno y al partido Morena, ¿ha sido desproporcionada la respuesta del Estado mexicano? Es decir, ¿le aprieta Maru Campos y ha sido muy laxa con Rocha Moya y compañía?
Estoy totalmente de acuerdo con que ha sido desproporcionada la reacción, y eso es a lo que voy. Hay que entender de inicio qué es la soberanía nacional, y empezaba también con esto. No solamente es que un gobierno, que un Estado pueda autogobernarse sin que haya una intervención extranjera, empresarial, económica, política. Entonces, aquí tenemos dos casos perfectamente de intervenciones extranjeras. Una intervención extranjera de autoridades de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio, y una intervención de organizaciones criminales ya catalogadas como terroristas en el resto del mundo para imponer a un gobernador en un estado. En ambos casos estamos hablando de intervenciones distintas formas. Una es una económica, política, otra es de seguridad, y podrá decir Estados Unidos, de seguridad nacional. Ambas afectan el tema de la soberanía, definitivamente sí, y se hicieron de manera incorrecta el tema de la CIA, pero para mí, como mexicano, se me hace mucho más vulgar y mucho más triste que se violente la soberanía en un estado y en miles de municipios de todo el país a manos del crimen organizado, que en un estado que pidió el apoyo de una u otra forma a una autoridad de seguridad extranjera para poder lograr un fin en beneficio de sus ciudadanos.
Y sobre soberanía, tengo una persona que escribe hoy, es la señora Mari Rosas, al licenciado Miguel Ángel Arévalo, que ha hablado mucho de España y de sus ligas con la madre patria. El viaje que recientemente hizo Isabel Díaz Ayuso y que regresa en medio de la polémica. ¿Qué opina usted en términos de soberanía y cómo fue tratada en México y lo que vino a decir? Y sobre todo, lo que hay de fondo, el tema de la derecha y las críticas a los panistas que la trajeron.
Mira, Esperanza, muy buen tema. Me han preguntado mucho. Yo debo de confesar que yo voté para que Díaz Ayuso fuera presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y a mí la realidad es que Díaz Ayuso la considero una muy buena política y la votaría para que fuera presidente del gobierno español cuando llegue su oportunidad. Y bueno, pues aquí estoy como miles y miles y miles más que vivimos en este en México, que compartimos la doble nacionalidad. Este discurso de odio que demostraba Andrés Manuel López Obrador en contra de España y de pedir, exigir una disculpa, que ahora ha sido moderado con la presidenta Sheinbaum, y ahí sí le reconozco y lo aplaudo, que por fin estemos entrando en un nuevo ciclo de hermandad. Te lo comparto como alguien que tiene ambas nacionalidades, ¿no? Es ridículo tanto que los españoles se quieran negar lo que ocurrió durante la conquista, pero también es ridículo que los mexicanos quieran exigir disculpas por algo que ocurrió hace más de 500 años, cuando las cosas eran completamente distintas, ¿no? Si hablamos en ese sentido, pues tendríamos que retornarnos a que los árabes tendrían que haber pedido perdón a los castellanos, por haber invadido la península, y previamente los romanos, y previamente los bárbaros, ¿no? Así son las cosas. Esa era la forma de actuar de ese momento. No estuvo bien, claro que no, por eso tiene que reconocer lo que existió, pero de ahí exigir a un gobierno actual, en donde tenemos unas relaciones de hermandad y unas relaciones culturales que son inseparables. No se puede entender el México de hoy sin España, y por supuesto no se puede entender la España de hoy sin el México que fue conquistado, que fue colonizado hace más de 500 años. La visita de Díaz Ayuso a México, a pesar de que yo la apoyo, sí creo que fue inapropiada, sobre todo en el discurso. A mí Hernán Cortés no me da miedo hablar de él. Hernán Cortés, digo, fue un conquistador. Ese era su trabajo. Eso estaba bien visto en su momento. Tal vez, Esperanza, dentro de 400 años volteamos a hablar y hablemos de la Iglesia Católica y digamos, ¿cómo era posible que la Iglesia Católica, la Iglesia Judía, la Iglesia Musulmana, no? No lo sé. Eso va evolucionando conforme los años y la cultura y el contexto social va cambiando, va evolucionando, pero son etapas. Sí creo que fue muy desafortunados ciertos comentarios de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso, dirían en México, y perdón por la expresión que voy a decir, estarle tentando los huevos al toro, ¿no? Definitivamente fue una visita que calentó ánimos, una visita que pudo haber pasado, no desapercibida, definitivamente no, pero sin tanto alboroto como otras visitas que han hecho otros políticos españoles, inclusive algunos sí de extrema derecha. Díaz Ayuso no es de extrema derecha, Díaz Ayuso es de una derecha moderada. Realmente quisiera que conocieran a los verdaderos políticos de extrema derecha europeos, a ver si, no me imagino, no nos infartaríamos si creemos que Díaz Ayuso es de extrema derecha cuando escuchen hablar a una Giorgia Meloni, por ejemplo, italiana, cuando escuchemos hablar a Abascal, líder de Vox, el partido de ultraderecha español, y otros tantos que están resurgiendo en Europa, ahí sí nos vamos a dar cuenta realmente de lo que es la extrema derecha.
Ay, pues Miguel Ángel Arévalo, hay quienes ya escriben contrariados de que dijiste que votaste por Isabel Ayuso, y dice Ezequiel Ortiz que ese personaje que vino de visita a México hace unos días está en España incluso generando que la vomiten, y dice que no coincide con que vengas a decirnos que se trata de una gran política o una gran personalidad, porque hoy declaró que México es un narcoestado y que sintió terror. Dice, hay otra llamada de alguien que dice en forma anónima, transmítela, que a qué viene si nos tilda de tener un narcoestado en donde sintió que la podían asesinar.
A ver, y yo les pregunto a esas personas que te buscaron, Esperanza, ¿no estamos en un narcoestado? ¿Ustedes pueden seguir tranquilos en carretera? De verdad, yo te lo digo, viajo, y a mí me da pavor manejar en carretera, por miedo a que unos encapuchados nos levanten, nos secuestren, nos maten, nos quiten. ¿No estamos en un narcoestado? La cosa que les molesta es que venga alguien de fuera que tenga más faldas que la propia presidenta de México a reconocer lo que tenemos en el país, un narcoestado. Eso es lo que realmente le molesta a la gente, que reconozcamos que no estamos en un país en donde la gente puede transitar libremente, que en un país como España pueden los niños salir a la calle sin ningún problema, y aquí en México no pueden salir porque una bala perdida en cualquier momento los puede asesinar. Quiero hacer un comentario muy personal. El fin de semana pasado que estuve de vacaciones, me impactó que una de las hijas de una amiga mía, una niñita de 4 años, nos estaba explicando que en su kinder les da un curso o taller o capacitación, como quieras llamarlo, para saber qué hacer en caso de un tiroteo en su casa o en la calle. Eso realmente es lo que yo aborrezco de este país, y que vengan a decirnos que somos un narcoestado, pues nadie está diciendo mentiras, es la realidad. Que nos moleste que alguien de fuera venga a decirlo, o las formas, es muy distinto.
Pues opiniones divididas, como siempre, polémico. Miguel Ángel Arévalo Ramírez, colaborador, analista político, especialista en datos personales, derecho corporativo, dice Javier Larios, que coincide, que él está totalmente de acuerdo con la visita de Isabel Díaz Ayuso y que lo que ella ha declarado también en la Comunidad de Madrid, hay esa visión de este México y dice hay un narcogobierno, aunque no les guste a los que están recibiendo ayuda. Y Germán Arriaga dice que te das cuenta lo que representa este respetadísimo abogado cuando está en favor de una dictadura en la que vivimos. Él dice ser defensor de Díaz Ayuso y dice, hay que pensar que tiene el privilegio de usar un micrófono para dar su opinión, pero está en este bloque, en una estación, expandiendo ideas. ¿Qué tipo de personas? Lo que pasa cuando una radiodifusora privada y representa intereses económicos de sus dueños. No, aquí los dueños no tienen nada que ver. Y bueno, te digo, abogado polémico, ya me dice Gerardo Huerta que es tiempo de ir a la pausa, pero dice Andrés Solórzano que en Estados Unidos dan esos mismos cursos para los niños en las escuelas, allá es un narcoestado, y dice que si, ¿por qué? Si no estás de acuerdo con México, ¿por qué no te vas a España? Por ese tenor, otras llamadas más, y otros que dicen, coincido totalmente con el comentario del abogado. Saludos a todos, especialmente al abogado, dice Rosa Tapia, y otros más, como la señora Irma, que dice, en el caso del licenciado Arévalo, parece que aborrece México. También la señora Vega, licenciado, en España, la Unión Europea ha hablado mucho de la delincuencia y está con este problema. A mí me robaron en el aeropuerto de Barajas. No es para asustarnos lo que ocurre en México. Y, en fin, creo que habrá muchas llamadas, mucha participación. Como siempre, yo agradecida, pero aquí donde manda capitán, marinero obedece, y Gerardo Huerta me dice, ya Esperanza, es momento del corte.
Muchas gracias Esperanza, y amo México como no tienen ni idea, tú bien lo sabes cómo me encanta visitar cada rincón de mi país y de la cultura más hermosa del mundo que es la mexicana. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana, es abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Continuamos en Política en Directo. Comentaba yo que hoy la presidenta calificó como nota sensacionalista la publicación de CNN, en donde se señala la operación de agentes de la CIA en México para asesinar a miembros de cárteles de la droga de medio rango y para no levantar sospechas. Incluso si usted lo ha visto en televisión, las imágenes de la explosión de una bomba en un auto, donde la versión que corrió inicialmente era que se trataba de precisamente una bomba que traía quien finalmente muere, es Francisco Beltrán alias El Pallín, y este reportaje publicado por la cadena CNN argumentan que en esa explosión de esa camioneta cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles era parte de la operación de los agentes de la CIA, y dice la presidenta Sheinbaum que el objetivo de esa nota es decir que hay agentes de la CIA operando en territorio y que inclusive para eliminar a una persona, por lo tanto considera que hasta está en un nivel de sensacionalismo y que tiene una intención de fondos donde, como ocurre en Chihuahua, este hecho no es algo normal, es una violación a la ley y rechaza totalmente que se esté operando para eliminar a presuntos miembros de cárteles de la droga. Molesta a la presidenta con el tema y comentaba acerca del caso de Rocha Moya, el gobernador con licencia, y lo que está pasando hoy, la noticia reciente que se está difundiendo en los medios nacionales acerca de la decisión de las bancadas del PAN en la comisión permanente para formalizar la solicitud y que se declare la desaparición de poderes. En el documento, tanto senadores como diputados del PAN afirmaron que la entidad no ocurre, en esta entidad no ocurre un episodio aislado, sino que ya tienen meses en una crisis que no es ordinaria, que ya se ha vuelto normalidad, y dice textual el documento. No es episodio aislado de inseguridad pública, ni mera crisis política ordinaria, una situación de extrema gravedad institucional a partir de las acusaciones judiciales de Estados Unidos contra Rocha Moya y contra funcionarios de gobiernos de la presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y de colaborar con el cártel de Sinaloa. También argumentaron los legisladores panistas que el Senado tiene atribuciones constitucionales para declarar y determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes en el estado de Sinaloa. Dicen que la finalidad de este recurso que presentan es que se emita la declaración para proteger a la población, garantizar la vigencia del Pacto Federal y evitar que las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado permanezcan bajo señalamientos directos de servir a los intereses criminales. También expresaron que conforme a las imputaciones desde los Estados Unidos en contra de Rocha Moya, no estaríamos, dice el documento, frente a un gobierno simplemente rebasado por el crimen organizado, sino ante una situación en la que el aparato público estatal ha sido convertido en infraestructura funcional del propio crimen organizado. Así el nivel de la respuesta de los panistas en torno a lo que está pasando en Sinaloa y lo que pasa a su vez con Morena, que está con el ojo puesto en la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. En la lista no solo está Rocha Moya, el gobernador con licencia, sino hablamos de otro personaje, de Enrique Insunza Cázares. Él es senador y exsecretario de gobierno y ha estado faltando a sus responsabilidades como legislador federal. También en la lista de los 9 funcionarios señalados con vínculos con el cártel de Sinaloa por el gobierno de Estados Unidos está el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gómez Mendívil, está el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, el vicefiscal Damaso Castro Saavedra y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz de la Vega. El ojo está sobre de ellos, lo que hacen, lo que dejan de hacer y lo que está pasando en esta entidad en Sinaloa, donde se vive una situación muy, muy crítica en lo que se refiere al enfrentamiento de grupos criminales. Y por tercera ocasión consecutiva es que el senador falta su responsabilidad, Enrique Insunza Cázares. Él es uno de los 10 acusados, porque son 9 más el gobernador con licencia. Él forma parte de la lista de los 10 acusados después del caso de Rubén Rocha Moya. Él es el más mencionado por su rango en la política como senador de Morena. Desde el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia dio a conocer su solicitud al gobierno de México de detención provisional con fines de extradición, este personaje, Enrique Insunza Cázares, no ha sido visto en sus oficinas, como tampoco ha sido visto en las instalaciones del Senado. Publica hoy el diario El Universal que la vocera del grupo parlamentario de Morena, Julieta Ramírez, informó que hasta ahora no tienen comunicación con Insunza Cázares, quien se ausentó de la sesión de la instalación de la Comisión Permanente el 29 de abril, y desde entonces no ha hecho acto de presencia. Hay participación. Rosa María Aranguren dice: quiero opinar acerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, capital de España. Es una personalidad que aquí no la supieron valorar porque no la conocen, no saben cómo gobierna por ignorancia. Hay que estar en vivo en Madrid para que tengan un ejemplo de cómo se gobierna esta capital, de cómo la tiene con muy buenos resultados, cosa que les molesta reconocer a la gente de Morena y a los de la izquierda, sobre todo a la izquierda española, porque la envidia es precisamente que ellos no saben gobernador, como es el caso de la invitada a México, que sigue causando polémica con sus declaraciones, refiriéndome a Isabel Díaz Ayuso. Gracias por su participación, por sus comentarios, escribe a su vez Joaquín Ávila. Él normalmente escucha el programa, algo que nos complace, pero participa y es lo que más nos interesa, que usted comente, comparta, reflexione, exponga su argumento. Dice Joaquín Ávila que él cree en la diplomacia de Claudia Sheinbaum y dice que ha puesto la muestra a muchos presidentes del prianismo. Siempre se pusieron de rodillas con los Estados Unidos y con respecto a la seguridad pública en México, allí están los resultados que se dieron por parte del gobierno federal. Son resultados muy claros y supongo, Joaquín Ávila, que se está refiriendo a lo que hoy divulga el gobierno federal con relación a buenos números, a resultados en cuanto a reducción del número de homicidios. El gobierno federal divulga que entre septiembre de 2024 y abril pasado se registró una disminución de 40% en el promedio diario de homicidios dolosos en el territorio nacional, al pasar de casi 87 a 52. Esto representa 34 casos menos por día. Un dato que hoy tiene satisfecha a la presidenta, como enojada el tema relacionado con el reportaje de CNN. Escribe Alfonso Galván: Ayuso molestó a los morenistas porque a este gobierno federal le molesta que les digan sus verdades. Además, no tienen argumentos para objetar. México dejó de ser un estado de derecho, así como tampoco tiene ahora soberanía. Si quienes tienen la misión de velar por estos valores los destruyen para crear una justicia y una legislación a modo. Por lo anterior, el gobierno mexicano no tiene autoridad moral para determinar qué es o no es lícito. Escribe a su vez, dice, si de verdad le interesa a la presidenta Claudia la soberanía del país, que entregue inmediatamente a los 10 delincuentes que le pide Donald Trump, pero si ella prefiere encubrirlos, entonces sí habrá problemas. Estoy buscando el nombre, es la señora Ana Rosa. Ella suele también escuchar el programa y escribirnos, algo que le agradecemos. Seferino Ortiz: Estados Unidos se beneficia de los cárteles de la droga porque vende armas, lava dinero de sus bancos. Es pretexto para invadir países débiles que no se someten como los gobiernos del PRIAN. Gracias. Hay quien me manda un personaje muy risueño y dice: jajaja, ja, ja, Claudia Sheinbaum no se da cuenta de cochinero, de malandros que existen en Sinaloa y en más estados del país. Se dio cuenta primero Donald Trump en Estados Unidos y por eso manda el sticker y dice: Esperancita, se te quiere. Soy Jesús. Un abrazo. Gracias, don Jesús. Otro comentario, y es de Lore María de la Luz Rodríguez. Muy buenas las entrevistas como ayer, que nos actualizaron y disiparon dudas sobre el sistema de justicia en el país. Nos hacen pensar en sus sugerencias a raíz de nuestra propia vivencia. Gracias por escribir, por reflexionar y sobre todo por escuchar las entrevistas, también por sugerirnos. Escriben sobre la gobernadora de Chihuahua diciendo: el señor Robles es una traidora, que también asuma su responsabilidad. Alguien más: buen día, si el expresidente López Obrador siempre dijo, no hay nada que no sepa el presidente, ¿por qué quieren culpar ahora a la gobernadora de lo que está pasando en Chihuahua? No me deja su nombre, pero ahí está la participación. Les insisto, pónganme su nombre para compartir con la audiencia. Edgardo Morales: buenas tardes, con todo respeto, Esperanza, escoge mejor a tus entrevistados y también a tus comentaristas. Tú, bueno, gracias por lo que a mi persona respecta. Dice que empezando por el presidente del PAN, que no lo soportamos, muchos por falso y por hipócrita. Al licenciado Arévalo tampoco le parece que haya un espacio, y es que dice, no debería de estar en el programa, creo que no valora la oportunidad que le ofreces con el micrófono. Eduardo Hernández: saludos a Miguel Ángel Arévalo, pero está equivocado con lo que dice, que tenemos un narcoestado. Yo estoy trabajando por el bien del país y yo no soy narco. Gabriela González Hernández: estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Miguel Ángel Arévalo, hay mucha violencia, no hay seguridad y da mucho miedo salir a la calle. Fernando Campo: está equivocado el licenciado, la violencia y el narcotráfico nacieron con el PAN. Nuestro país no es narcoestado. Yo viajo por las carreteras y todo bien. Juan Carlos, el del taxi, un saludo, don Carlos, don Juan Carlos. Dice que le encantó el comentario del licenciado Miguel Ángel Arévalo porque refleja totalmente la realidad. Maripili, saludos, escucha todas las tardes, Maripili. Muchas gracias, Abel Bravo. Cuando estaba Pedro Mellado, invitaban a líderes de partidos. ¿Por qué no los invitas? Sería muy interesante. Claro que sí, don Abel, el que he estado más frecuentemente, y creo que por eso me hacen el señalamiento, es Juan Pablo Colín Aguilar, del PAN, porque él normalmente está muy disponible y puesto y dispuesto. No así con, en el caso, voy a ser muy clara, Erika Pérez, cuando la he buscado, como que no le gusta mucho venir a entrevista o a los enlaces, como que no le gustan mucho las entrevistas. ¿Será que quizá ya está acostumbrada a estar siempre en mancuerna los lunes con el senador Carlos Lomelí Bolaños? Pero reiteraré mi petición y que venga a cabina, o es más, que hagamos una mesa de partidos y también invitar a Mirza Flores. Ella ha estado, cuando la hemos buscado, ella sí ha tenido la atención de responder. Cuando la he buscado y que no ha coincidido, ha sido porque estuvo de viaje y hemos reprogramado la entrevista. Pero quedo con este pendiente, me voy de inmediato a la pausa para regresar con información local también relevante. Continuamos en Política en Directo. Entre cuestionamientos por la lentitud en los plazos y la falta de claridad metodológica, la Comisión Especial en el Congreso en temas de transporte, de movilidad, aprobó un plan de trabajo para evaluar precisamente las condiciones del transporte público en nuestra entidad. Es la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ábalos, quien hizo las críticas sobre los retrasos acumulados en el cronograma. También advirtió sobre la excesiva carga técnica que se está delegando al Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Y cito sus palabras: me preocupa que no se establezca con suficiente claridad el cómo se realizará la evaluación y valoración del cumplimiento de las distintas condiciones de calidad en el servicio, dijo la legisladora morenista. En respuesta, a la presidenta de la comisión, la panista Claudia Murguía Torres, justificó que el órgano legislativo suma 3 meses instalado, pero los tiempos se extendieron debido al periodo vacacional y a la inasistencia de funcionarios estatales a las comparecencias ordenadas por el pleno. Respecto a las tareas del observatorio, Claudia Murguía Torres aclaró que las facultades asignadas fueron propuestas por el propio organismo civil. Otros representantes del observatorio, Daniela Sánchez y Katia Hernández, señalaron que el Congreso no les ha entregado la información institucional necesaria para diseñar una metodología de evaluación sólida, por lo que sugirieron ampliar de manera formal los plazos de revisión. Y en contraste, la diputada Tonatzin Cárdenas, ella es de Futuro, defendió el proyecto al asegurar que fue elaborado en estricta colaboración con el observatorio, el cual posee la capacidad técnica idónea para desahogar el análisis, esto dijo. Y en temas de transporte, algo que me parece una excelente noticia, la posibilidad del regreso del transporte nocturno. De esto habló Diego Monraz Villaseñor, el secretario de Transporte en Jalisco, quien dijo que habría que analizar si existen opciones de corredores y sobre todo el reto de que hubiera conductores también para el transporte nocturno. Dijo que el transporte público en el país necesita suficientes conductores porque hay un déficit en este renglón. Dice que no hay una propuesta en concreto, pero tampoco se descarta. Él dice que uno de los principales desafíos en este tema, el del posible regreso del transporte público nocturno, es precisamente garantizar personal suficiente para operar las rutas nocturnas. Él dijo en Puerto Vallarta que el servicio nocturno ha funcionado de manera favorable por las características económicas y el ritmo de vida precisamente en este destino turístico. ¿Usted qué piensa? Díganos. ¿Cree que va a funcionar si se instala en Guadalajara? Escribe Luz Rodríguez, dice, sobre la calidad educativa, una de las principales condiciones para el aprendizaje y aprovechamiento del ser humano es el lugar agradable y amplio. Cuando tenemos que leer el lugar muy caluroso, muy frío, con malos olores, ruidos y hasta con insectos y con muchedumbre, pues no es lo mejor. Y esto lo está escribiendo, no sé si con relación a lo que comentaba el abogado sobre lo que están enseñándoles en los kinder a los niños respecto a cuestiones de seguridad. Dice que tal vez debamos de tomar ejemplos de Estados Unidos, donde se hacen juicios orales, se da mucha importancia a los testigos, y va por allí su comentario. Gracias por escribirnos, Esperanza, ya te cayeron los ejércitos de bots. Te mando un abrazo, te mando un abrazo de Chirafán. Disculpe, ¿tiene el contacto de la señora, alguien que me escribe de un programa anterior? No, pero le pregunto a ver y le dejo la información con todo gusto. Saúl González, no me quejo de Morena. Yo sí he visto muchos cambios. El presidente de Estados Unidos no admite que Morena no se doblega. También Javier Larios dice, ¿qué opinas de las comunidades desplazadas en Guerrero? No hagas caso de las críticas a tu invitado ni de tu invitado. Angélica Ramírez Rodríguez, corrijo, todos los partidos deberían unirse en un solo grito, no a la intervención de los extranjeros en México. Agrega Angélica, no acepto que la señora Ayuso venga a alabar a Hernán Cortés cuando su expedición mató a indígenas, robó nuestro oro, destruyó nuestra cultura. Estoy con la presidenta Sheinbaum. El señor Salvador Pérez, Esperanza, no niegas la cruz de tu parroquia. Y me dice Chaira. Escribe Alfonso Galván, Ayuso molestó a los morenistas porque este gobierno federal le molestan sus verdades. Raúl Méndez dice, interesante que hablemos de estos temas, hablemos más de Madrid y de Hernán Cortés. Por cierto, a quienes tienen interés acerca del personaje y de la historia, hoy el diario El País escribe una entrevista sobre el tema, sobre la importancia de aceptar la complejidad del personaje como Hernán Cortés. Esto lo dice el entrevistado, es un escritor, divulgador de la historia mexicana. Le recomiendo pues a la entrevista con Alejandro Rosas sobre esta, la visita de Díaz Ayuso en México. Más participación. Luz Rodríguez me dice que su interés es hablar de las estrategias de aprendizaje que no funcionan con la incomodidad. Mire, estoy leyendo un libro y aprovecho para hacer el comercial, voy a ser presentadora, ya lo terminé, es la presentación el día 15, este viernes a las 7, en el Andador Pedro Loza. El libro es de la autoría del periodista Sergio René de Dios Corona, y precisamente entre las recomendaciones que hace para quienes desean ser escritores, para escribir y escribir bien, es a través de la programación neurolingüística, habla precisamente de los factores externos y de la comunidad, del área, de incluso algo que se puede hacer en el entorno para inspirarse, una imagen, etcétera. Mente de Escritor es el nombre del libro, con programación neurolingüística. Es de Sergio René de Dios Corona y también de Juan Francisco Ramírez Martínez. Será presentado el día viernes a las 18 horas en el escenario principal Andador Pedro Loza. Es editado por el taller Casa del Mago de Hermenegildo Guín, a quien le mandamos un saludo muy, muy cariñoso. Hay un dato también que hoy vale la pena compartir con los temas que hemos abordado relacionado con lo que está pasando con la lista de los 10. Hay uno de los que está en este tema, pero no de los 10 en Sinaloa, sino lo que está pasando en Chihuahua con Maru Campos, el que aparecía y que fue también llamado a declarar, los 50 elementos cercanos a la operación de la Fiscalía Antisecuestro en el estado de Chihuahua, y me refiero a Guillermo Arturo Suani Portillo. Él renunció a su cargo de fiscal de operaciones estratégicas y antisecuestro en la Fiscalía de Chihuahua, y renuncia en este contexto después de que es llamado a dar también sus declaraciones sobre la presunta presencia de elementos de la CIA en el desmantelamiento del narcolaboratorio. Escribe